estando Jesús sentado en el Monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, «Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo?». A continuación, La Roca presenta Unidos y Preparados, el programa que expone el cuadro profético en que vivimos y cómo la iglesia debe prepararse. Y ahora con ustedes, los pastores Roberto Bonilla y Lizzy Cintrón.
Bienvenidos a otro programa más de Unidos y Preparados, del programa de la Iglesia Adoradores de Cristo. Y mi nombre es el pastor Roberto Bonilla, aquí como siempre todos los jueves de 6 a 7 por el 1190 AM y luego retransmitimos a través de CTNI y de Teleadoración. Así que visite nuestra página de internet para que pueda ver los horarios en que salen los programas y tu vida para ti y tu familia puedan ser de mucha edificación. Hoy estamos bajo el tema Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Y tenemos un invitado especial que se lo vamos a presentar pronto, así que no deje de sintonizarse y avísele a otro que Unidos y Preparados tiene un tema importante de Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Y por eso quiero leerles lo que dice el Salmo 33. Dice, teme a Jehová toda la tierra. Es un principio básico para que las naciones puedan ser levantadas y exaltadas. Dice, teman delante de él todos los habitantes del mundo, porque él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre. Los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que él escogió como heredad para sí. Desde los cielos miró Jehová y vio a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos. Atento está a todas sus obras. El reino se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo, porque la grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. Pero he aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Esa es la promesa de Dios para las naciones y por eso hoy estamos aquí con el alcalde de San Sebastián, nuestro amigo Javier Jiménez, que comenzamos a desarrollar una amistad cuando surgió lo de la pandemia, que fue una de las pocas voces que se levantó en contra del atropello del gobierno que iba contra aquellos que no se querían vacunar, ponerse la inyección experimental que ahora ya se sabe el daño masivo que está haciendo. Así que brevemente, alcalde, salude a nuestros hermanos y comenzamos este programa que va a estar bien interesante.
Saludos, pastor. Saludos a cada uno de los que nos ven a través de estos medios o nos escuchan a través de estos medios. Así que muchas gracias por la invitación. Acuérdate, exalcalde.
Exalcalde, pero como sabe que en Estados Unidos la gente le dice a los expresidentes, presidente, pues seguimos con ese formato porque admiramos la obra que hizo el alcalde cuando estuvo de alcalde, porque ciertamente fue una obra de impacto y por eso se veía como el candidato idóneo para poder gobernar a Puerto Rico. Y tal vez si eso hubiera sucedido, hubiéramos tenido un cambio muy diferente a lo que estamos viendo en la actualidad.
Totalmente.
Y de eso vamos a estar hablando hoy, de qué está sucediendo en Puerto Rico con esta nueva administración, desde los ojos de una persona, como le dijimos, que fue alcalde de esa ciudad de San Sebastián y que tuvo un éxito rotundo en términos administrativos porque él es CPA y yo creo mucho en esa preparación de CPA, de auditor, para que pueda fiscalizar bien lo que es, lo que estamos viendo, el colapso económico de Puerto Rico. Así que como primera pregunta, alcalde, ¿cómo usted evaluaría los primeros meses de esta nueva administración bajo la nueva gobernadora que tenemos en Puerto Rico?
Pues yo te podría decir que básicamente nada nuevo que pudiera cambiar la trayectoria que Puerto Rico ha llevado durante los últimos años y específicamente desde los años 2000 en adelante, donde ha habido un desorden administrativo que llevó a Puerto Rico a la quiebra y que hoy día estamos en una sindicatura administrado por una junta de control fiscal de unas personas que no son electas, pero son los que dictaminan y establecen las pautas. Y cada paso que el gobierno quiere tomar referente a la utilización del presupuesto, pues tiene que pedirle permiso a esa junta. Hemos visto que en la campaña pasada se trajeron varios issues bien importantes que estaban afectando al pueblo de Puerto Rico referente a lo que era energía, desarrollo económico, la relación del gobierno con el individuo. Y hemos visto que en estos 6 meses no ha habido nada trascendental que podamos decir que ha mejorado la calidad de vida del pueblo de Puerto Rico. Todo lo contrario, hemos visto que en áreas como reformas contributivas que habían prometido, los 10 o 12 proyectos que sometieron, proyectos que no tienen un impacto directo en el ciudadano de a pie, que tú puedas decir que con esa reforma contributiva pueda mejorar el que tú tengas más dinero en el bolsillo. Igualmente el asunto de energía, como se ha atendido, ha sido un desastre total y va camino a un colapso, lamentablemente. Y así podemos ver tema tras tema, que no ha habido ningún cambio significativo, hasta el punto que hasta los otros días estuvieron nombrando parte del gabinete y se sabe que los primeros 6 meses, cuando los gobiernos que entran establecen las bases fundamentales para desarrollar esa zapata necesaria para implementar lo que se prometió la política pública. Y en estos 6 meses hemos visto que son pocos los proyectos trascendentales que se han podido canalizar. Y hasta los otros días había la pelea de si iban a nombrar a uno, a nombrar a otro. Y eso pues definitivamente lo que trae es que continuemos ese camino muy lamentable que como sociedad y como pueblo como territorio lleva a Puerto Rico.
Con relación a eso que usted dice, alcalde, lo que yo siento cuando miro todo lo que está sucediendo es incertidumbre. Eso es lo que me produce, lo que veo. Decisiones desacertadas, eso que usted nombró de las nominaciones para su gabinete. ¿Cómo es posible que una persona que lleva tanto tiempo en el gobierno no supiera los procesos administrativo de cómo seleccionar a esas personas y que las personas no estuvieran cualificadas conforme a esa directriz de cómo se escoge a un candidato? Y eso me chocó.
Y con una estructura política, porque la estructura política del Partido Nuevo Progresista es una estructura robusta.
Exacto.
De mucha gente, ¿verdad? Que tú tienes cantidad de personas para seleccionar, para ocupar diferentes posiciones en el gobierno y adicionalmente tiene unos componentes que son estos comités que evalúan esos diferentes candidatos y esos candidatos se evalúan antes de las elecciones. De forma tal que cuando tú llegas a esa casa, pues ya tú llegas con tu gente para reconstruir la casa en su totalidad. Tú no empiezas a buscar el carpintero cuando ya está en la casa o a buscar aquel que va a ser el plomero, ¿no? Ya tú llevas ese componente. Pero lamentablemente vimos como en estos 6 meses, pues la gobernadora no estaba preparada. Y entonces empiezan los choques con el Senado. Y entonces también existen una serie de luchas internas que lo que hacen,
claro,
es atrasar lo que es la gestión pública y para nada ayuda a que se transforme y se redirija la administración pública del país.
Pues eso es lo que yo siento cada vez que escucho lo que está sucediendo. Siento incertidumbre, confusión, falta de planificación, porque yo que soy pastor de una iglesia, yo sé que hay que planificar de antemano. Cuando uno entra a cada año, ya uno tiene que tener un plan de trabajo establecido y lo calendariza. Y cuando yo veía esa falta de organización en la selección básica del gabinete, eso me tomó mucho de sorpresa, porque yo esperaba un poquito más por los tiempos que lleva la gobernadora en la palestra pública y que yo entendía que debía tener más preparación para esos asuntos.
Pues yo siempre decía en la campaña que yo esperaba menos. Y le decía,
porque usted conoce más que nosotros.
Y le decía cuando hablaba al pueblo de Puerto Rico, no miren lo que un político promete en tiempos de elecciones. Mire su andar, mire su parecer.
Correcto.
Cuando tuvo la oportunidad de hacer cosas y no la hizo, o cuando tuvo la oportunidad de intervenir y no intervino. Así que yo siempre decía que cuando tú mirabas la trayectoria, por ejemplo, de Jennifer ha ocupado posiciones de alta jerarquía, de alto poder en Puerto Rico. Fue presidenta de la Cámara, ha sido vicepresidenta del PNP por mucho tiempo.
Eso es así.
Jennifer fue comisionada residente. Así que ha tenido unas posiciones de poder. Y entonces ahí tú tienes que ver cómo han sido sus ejecutorias. Y entonces ahí tú podías evaluar. Por eso yo oigo algunas veces politólogos también, que están en los medios, me extraña cómo está reaccionando, pues entonces no sabes nada de política.
Eso es, ¿verdad? Así.
Porque tú que estás en la política todo el tiempo, analizando, buscando y qué sé yo qué, que no sepas que el caminar de Jennifer era un caminar desordenado en la gestión pública, pues mira, pues tenemos lo que mirábamos y lo que esperábamos. Más allá de eso, nada más.
Y por eso, alcalde, Puerto Rico ahora mismo está pasando por una etapa de impacto, primero que nada, inflación, carga contributiva, un IBU de 11.5 que, según mi entender, es el más alto de toda la nación de Estados Unidos, más alto que California y que Nueva York, que son estados carísimos. Tenemos el pago del CRIM, el alto costo energético, impuestos escondidos en la gasolina, patentes, peajes, los peajes cada día más caros, cargos escondidos en los celulares y aumento en la inspección de vehículos. En adición, ahora salir a comer es un lujo porque el bill para dos personas es sobre $50 comiendo módicamente. Así que eso es casi un lujo. No se consigue vivienda accesible para la gente. Y estamos viendo cada vez un plan, un gobierno que va sobrecargando a la gente con más contribuciones para la solución de sus problemas. Y yo digo, ¿qué plan de país usted entiende sería mejor para una economía pujante, próspera, sin tener que siempre sobrecargar a la clase media y darnos ejemplos como el comercio que se haría, la manufactura, agricultura, inversión de capital y la vivienda?
Mira, la visión del gobierno actual y pasado del PNP y del Partido Popular es una visión de sistemas socialistas. ¿Y qué es la visión de sistema socialista? La visión de sistema socialista, su principio fundamental es que incide en cada decisión que tiene que tomar los individuos que residen en ese territorio. Y para eso crean gobiernos grandes, sobreregulados. Gobierno, para cualquier gestión que tiene que hacer el ciudadano, tiene que pedir un permiso al gobierno, tiene que sacar un comprobante. Al haber tanta sobrecarga de gobierno, pues entonces el sistema contributivo lo tienen que tener bien alto. Eso tú lo ves pues, en países como España, lo ves en países en Latinoamérica, donde las contribuciones son bien altas. Pero Puerto Rico rebasa todas esas contribuciones. Como tú bien dijiste, tenemos el IBU más alto de toda la nación, 11.5%. Se recolecta sobre $4,000 millones en ese IBU, que esos $4,000 millones se los sacan al consumidor, a la familia puertorriqueña. A eso tú le añades que tenemos un sistema contributivo de lo más alto en todo el mundo. Las corporaciones, por ejemplo, el efecto contributivo que tienen es el más alto, la contribución más alta que se imputa en cualquier jurisdicción. Y a eso tú le añades que pusieron la crudita 1 cuando vas a echar gasolina. Uh-huh. Vino Alejandro, puso la crudita 2, miró para el lado y vio que nadie protestó mucho y al mes pusieron la crudita 3. Todo esto supuestamente para salvar a Puerto Rico de una quiebra. A eso tú le añades que en otros cargos que hace el gobierno, como son los comprobantes, cuando usted va a hacer una gestión, para hacer cualquier cosa en el gobierno tiene que sacar un comprobante o un sello. O tiene que pagar lo que es, si es patrón del Fondo del Seguro de Estado. Pues todas esas contribuciones adicionales llegan a sobre $4,500 millones adicionales.
Escucha eso.
Que nos impone el gobierno. A eso tú le añades todos los que los municipios también están imponiendo en contribuciones que ha sido histórico, que generan patentes, contribuciones sobre la propiedad mueble, inmueble, arbitrios de construcción y otras contribuciones adicionales. Cuando tú vienes a ver la carga que nos impone el tener este gobierno tan grande en Puerto Rico, es sobre $20,000 millones al año que tenemos que sacar, le sacan a todos los que de una forma u otra vivimos en este archipiélago. Y entonces ya nos ahogan. Entonces cuando el gobierno tiene algún problema, lo primero que hace es pensar qué contribución ponen. Y tan cercano, tan cercano como estos días, dos proyectos de ley por debajo de la mesa. Uno de telefonía, definiendo lo que eran los canales de voz, para poner un impuesto adicional de $50 por teléfono celular a cada persona. Miren, wow, eso, qué barbaridad, para, wow, supuestamente para los municipios. Y otro proyecto de ley, que era lo del impuesto al inventario, que querían congelarlo por 5 años para resolver el problema. Y usted sabe que el congelar algo no resuelve nada, lo que hace es posponerlo. Es una irresponsabilidad, porque lo que hace es posponerlo. No obra con eso, es posponerlo. Pero aprovecharon en esa enmienda para introducir otra forma de cómo computar ese impuesto al inventario. ¿Y ustedes saben qué hicieron con eso? Nos imponían una contribución que sobrepasaba los $1,200 millones adicionales. Increíble. ¿Por qué? Porque el impuesto al inventario hoy día se computa basado al promedio de inventario que usted tiene, el comerciante tiene, durante todos los 12 meses, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Si usted tenía 100 un mes, 50 el otro, 75 el otro mes, 100 el otro, pues suma todo y lo divide entre 12. Como estaban proponiendo ahora el proyecto del Senado, lo que estaban proponiendo era que usted pagara ese por ciento cada vez que usted iba a comprar algo, como si fuera un impuesto adicional a la venta. ¿Qué hacía eso? Multiplicaba por 12 la contribución que se generaba por concepto de impuesto al inventario. ¡Una barbaridad!
Increíble.
Gracias a Dios se dieron cuenta unas asociaciones de comerciantes y levantaron su voz cuando vieron ese proyecto. Así que usted puede ver que el gobierno, cuando tiene un problema, lo primero que hace es decir, vamos a tomar decisiones difíciles. ¿Y cuál es la decisión difícil? Cargarle a usted ese costo adicional. Si es usted que tiene que tomar una decisión difícil porque no tiene ingreso, ¿qué usted hace? Empieza a recortar. Pero el gobierno no quiere. Así que mientras tengamos gobierno del Partido Popular, PNP, el Partido Independentista ni se diga, porque sea el extremo también. Pero cuando tiene una visión de gobierno grande, vamos a seguir esclavizados del gobierno, controlarnos a nosotros. La única forma de que nosotros podamos redefinir el destino de Puerto Rico y mejorar la calidad de vida del ser humano, ¿cómo es? Creando un gobierno pequeño. Para crear un gobierno pequeño hay que comenzar eliminando una serie de agencias que no tienen ningún sentido. Lo segundo, todo ese montón de contratos de servicios profesionales, que muchos de ellos, la mayor parte, no se necesitan, cortar esos contratos. Igualmente, nosotros tenemos que buscar que el gobierno no imponga un peso más. Vamos a levantarnos si nos imponen un peso más.
Eso es así.
Levante su voz a través de las redes sociales, a través de medios de comunicación, y diga que ya está harto, que el gobierno sienta eso, sientan la presión que tienen que sentir, y que esas personas sepan que en 4 años, aunque pongan la musiquita para evocar sentimiento de que somos de un partido u otro, y a usted se le nuble el entendimiento, o le metan miedo como hicieron en estas elecciones, un miedo que si viene la independencia, que si van a ganar, que si o qué, en vez que ellos crean que con eso lo pueden convencer, sepan que ustedes van a evaluar sus ejecutorias como administradores públicos. Así que todo depende de ustedes. Cada pueblo, y hablaba ahorita con el pastor, que cada pueblo elige y selecciona el futuro que quiere. ¿Y cómo lo selecciona? A través de seleccionar los que lo gobiernan. Así que las consecuencias que tenemos en Puerto Rico hoy es la que el pueblo ha escogido, lamentablemente. Pero el pueblo tiene que despertar, tiene que levantarse, tiene que hacer como las vírgenes prudentes. No se duerma. Es que el estar durmiendo y ser perezoso en estos tiempos no es una opción.
Y yo veo, como usted dice, cada cosa, cada asunto que hay que tratar es sobrecargar al contribuyente. Pero yo no oigo, alcalde, nada de desarrollo económico, un plan económico, cómo vamos a incentivar la inversión de capital, el desarrollo de vivienda adecuada para que jóvenes puedan comprar su casa, manufactura. A veces yo he dicho, bueno, ¿y por qué aquí no se levanta una o tratamos de atraer una compañía que manufacture aires acondicionados, abanicos, sistemas solares, y no tener que importar eso de China o de otros lugares y hacerlo aquí y distribuirlo todo eso al Caribe? ¿Por qué ese tipo de inventiva no se hace? ¿Es que no saben, no quieren o qué es lo que está sucediendo con eso?
Y y aún más hoy día tenemos a nivel de la nación una iniciativa del presidente Trump de que se llama America First.
Amén.
Y American First quiere decir que lo que está propulsando el presidente Trump es que se creen industrias. Eso en es. Todo el territorio norteamericano, que nosotros somos parte del territorio norteamericano, para que se produzca más en nuestro territorio y dependamos menos de las importaciones. Eso es. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Insertarnos en esa ola. Coger nuestra tabla de surfing y meternos en esa ola. ¿Verdad? Y para meternos en esa ola se necesita que haya agilidad. No puede ser con las mismas políticas públicas de antes o esperando a ver si llega o no llega aquel o no llega el otro. Nosotros tenemos una oportunidad como nunca, pero hay que correr, el gobierno tiene que correr en esa dirección. Y entonces crear el ambiente adecuado para hacer atractivo para que vengan industrias a Puerto Rico. Una de las cosas que se tiene que atender de inmediato para poder atender, atraer industrias en Puerto Rico es el problema energético. Ajá, ese es fundamental.
Eso es así.
¿Por qué es fundamental? Porque si usted le dice a una planta, a una manufactura, a una compañía que va a producir en Puerto Rico, que venga y ella sabe que se le puede dar la luz constantemente o que la frecuencia de ese voltaje cambia significativamente que le puede dañar su producto, ¿qué va a hacer? No va a venir. Entonces, una de las cosas fundamentales, si nosotros queremos crear un ambiente adecuado de desarrollo económico, lo primero que tenemos que hacer, a la misma vez que ser agresivo en la gestión para atraer esas industrias, ese capital externo a Puerto Rico, tenemos que poner al día lo que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con el sistema de energía eléctrica en Puerto Rico.
Bueno, alcalde, creo que ayer mismo, no lo sé específicamente, pero había un congreso de una organización educativa, creo que fue, en un lugar y se le fue la luz y salió por las noticias. Y habían un montón de personas que iban a traer una conferencia y no había luz. Y estaban esperando o que Luma atendiera el asunto o que el hotel proveyera levantando, ¿verdad?, su generador para funcionar así. Y ese ejemplo es clásico ahora con lo que está diciendo el alcalde, de que la gente que va a venir aquí quiere y necesita un sistema energético estable. Y de hecho, por eso vamos a entrar ahora a ese tema, alcalde, que mucha gente le interesa, que la crisis energética en Puerto Rico parece seguir sin un rumbo claro. Al principio se decía que iban a cancelar el contrato de Luma. No se ha hecho. Hoy día se habla de un aumento al costo que la Junta Fiscal y que exige y que la gobernadora dice, como ellos lo dicen, hay que hacerlo. Pero que durante la campaña se habló de eliminación del contrato y de que no iban a haber otros aumentos. ¿Qué nos puede decir al respecto?
Bueno, que son los embustes que decía la gobernadora.
O sea, son mentiras embuste, entonces.
Porque lo de Luma, al día de hoy, no existe todavía ninguna comunicación por parte de la Autoridad de Energía Eléctrica ni por el que le llaman SAR, dirigida a Luma en la dirección de cancelar ese contrato. Eso es lo primero.
No lo hay.
No lo hay. Y eso lo admitió los otros días, lo admitieron en un programa de esto de análisis, funcionarios que tenían que ver con el aparato de energía eléctrica. Lo segundo, nosotros hemos llegado al extremo que en estos días una barcaza que tiene que suplir gas natural, ¿verdad?, a las plantas estas generatrices de San Juan, que son esenciales para prender todo el sistema, pues mire,
y más económico también.
Arrancó y se fue, supuestamente. Ahí hay tantas preguntas, ¿verdad?, porque llega tanta información. Pero resumiendo en forma general, ¿verdad?, por la limitación que tenemos, ¿verdad?, en estos programas del tiempo, pues se fue la barcaza y hubo toda esta ansiedad que se creó en el pueblo de Puerto Rico, porque entonces no había el gas para poder suplir a esa planta. Entonces se tuvo que acudir al diésel, el diésel más costoso, pero a la misma vez hay plantas que no trabajan con diésel, pues la producción, se estaba hablando que iban a haber interrupciones en el sistema eléctrico, igualmente que iba a ser más caro la factura del próximo mes porque estaban utilizando diésel. Y entonces, pues, el aplauso cuando llegó la barcaza. Mira hasta dónde hemos llegado nosotros. Estar pendiente que si el gobierno pagó o no pagó los 9 o los 12 millones, porque eran 9 y 3 de intereses, 12 millones, si lo pagó o no lo pagó, si dilucidaron esas diferencias que tenían. Miren hasta dónde hemos llegado nosotros, que el pueblo tiene que estar aplaudiendo si llega una barcaza de gas o no de gas, que es algo que es operacional, debe ser común y corriente. Uh-huh. Y entonces dentro de toda esta discusión se descubre que el gobierno le cedió a esta corporación New Fortress, le cedió la operación del muelle donde se puede descargar gas en el área norte, el único muelle que se puede descargar gas para esas generatrices. Y entonces se lo cede en contrato del 2018. En el 2019 supuestamente tiran una subasta para ver qué compañía podía suplir gas. Pues, ¿qué compañía puede suplir gas que tenga muelle? Pues la única, New Fortress, ¿verdad? Le dan ese contrato por $1,500 millones. Esa compañía actualmente tiene unos problemas económicos brutales a tal punto que se proyecta que próximamente pueda quedar insolvente. Imagínense si la única compañía que nos provee a nosotros el gas, el suministro de gas para todas estas plantas, se va al latón. Es la única que tiene un muelle, que es un muelle de Puerto Rico que se lo ceden para poder descargar gas. Y que a la misma vez es la compañía matriz de Genera, que es la que opera todas las plantas eléctricas en Puerto Rico. Imagínense el desastre que actualmente tenemos nosotros con todo el aparato de generación de energía eléctrica en Puerto Rico. Y entonces, ¿qué ha hecho el gobierno de Puerto Rico? Primero hizo unas leyes, yo digo unas leyes de porquería, diciendo que era para transformar el sistema eléctrico, pero miren qué leyes. Una de las primeras leyes que se hizo fue el que la planta que utiliza carbón, que se supone que se cierre en el 2027 porque es una planta sumamente contaminante, pues que la primera ley que no la cierre en el 27, que vamos a cerrarla en el 32. Miren qué ley. ¿Qué hace eso? Pues extiende el periodo para que siga contaminando. La otra ley que hacen es para que los periodos intermedios para poder lograr la conversión a energía solar y de viento, etcétera, que era la energía esta limpia que se llama, pues eliminar todas esas metas que había intermedias hasta el 2050. Y eso es establecer que para el 2050, entonces, es el periodo, la fecha donde se tiene que conseguir esas metas. 2050, pues eso básicamente eliminaron la ley, porque aquí al 2050 quizás ninguno de ustedes que nos ven, ni nosotros.
Bueno, yo no voy a estar posiblemente.
Yo lo más posible, yo tampoco, yo de aquí al 2050. Pero miren, esa es la segunda ley que establece. Y otra ley que establecen dentro de todo esto que aprobaron era que iban a aumentar las penalidades por incumplimiento en el servicio de Luma o de Genera. Pero oí suficientemente de unos abogados que esa ley no le puede aplicar a un contrato ya adjudicado donde ahí establece qué penalidades hay o qué penalidades no hay. Así que si los contratos ya están firmados con Genera y con Luma, esa ley para propósito de penalidades no tiene ningún tipo de presencia. Y entonces nos vamos a cuáles han sido, esas son leyes. Ahora vamos a ver las estrategias. Primera estrategia, le aprueba el gobierno y el SAR que evaluó eso porque son a través de las alianzas público-privadas, uh-huh. Le aprueban un contrato a Genera, que Fortress es la compañía matriz de Genera, está básicamente insolvente.
Y es el mismo dueño.
Son los mismos dueños, los mismos, unas corporaciones.
Pero yo lo busqué.
Sí, son padres, compadre. Son padres e hija, madre e hija. Pues le otorgan un contrato por 15 años, por $20,000 millones para el suplido de gas en Puerto Rico. ¿En qué cabeza cabe si tiene problemas económicos? Y dale por 20 años eso. Pues, ¿qué pasó? Ese contrato tuvo que ir a la Junta y que hizo la Junta de Control Fiscal. Yo, no podemos aprobar ese contrato. Se lo echaron hacia atrás.
Correcto.
Gracias a Dios, porque si no, imagínense en el desastre. El segunda decisión que tomaron ellos, darle a Genera, que es la compañía subsidiaria de Fortress, darle a Genera un adelanto de $110 millones. Esos 110 millones, en Genera tiene un contrato y se establece que tiene un pago anual, creo que es de $20 millones, más unos incentivos que podían llegar hasta casi $100 millones por concepto de eficiencia para los próximos años que tiene ese contrato. Pero ¿qué pasa? Genera y el gobierno entran en unas negociaciones para ver de pagarle durante todos esos años esos beneficios por eficiencia, pues llegan a un acuerdo que el gobierno le va a pagar 110 millones y no tiene que pagar esos incentivos. Y la gobernadora estaba tan contenta anunciando eso, pero ¿qué pasó también? Que los de Genera estaban celebrando que llegaron a ese acuerdo. ¿Y por qué estaban celebrando? Porque la proyección era que, como consecuencia de la condición de esas cafeteras que tenemos nosotros por generatrices, no iban a poder llegar a la eficiencia necesaria para poder tener esos incentivos. Así que no iban a poder lograr esos incentivos, pues ¿qué le convenía mejor a Genera? Coger esos 110 millones. Y entonces el gobierno, ¡pam!, empezó para darle los 110 millones, que por cierto nos cobraron 40 millones en la factura y no nos dimos cuenta, que son los 40 millones que ahora están devolviendo, que el negociado de energía está obligando que se devuelvan al consumidor. Pues entonces, esos 110 millones se le iba a dar a una compañía que la proyección era que no iba a generar ninguna eficiencia para generar beneficio, o sea, que le iban a regalar esos 110 millones a unas corporaciones que tienen problemas económicos, como es la compañía matriz, que quizá en un par de años ni exista, le iban a regalar 110 millones. ¿Qué pasó? El negociado de energía paró el gobierno central de Puerto Rico. Lo paralizó, le dijo, no le puede dar esos 110 millones. ¿Por qué? Porque hay una incertidumbre si puede continuar en el futuro. ¿Por qué? Porque los beneficios que pueden generar de economía es muy incierto. Esa fue la segunda. 110 millones que le iban a dar. La primera, el contrato de los 20 mil millones por 15 años, que lo paralizó la Junta y esta la paralizó el negociado. Y lo tercero, en el mensaje de Estado, la gobernadora dijo con mucha pompa y mucha alegría que se había acabado los relevos de carga porque estaban contratando unas generatrices temporeras para suplir 800 megavatios y que en el verano no iba a haber ya relevos de carga como consecuencia de eso. Pues ella dio el mensaje, creo que no sé si fue martes o miércoles, no me acuerdo qué fecha fue, y a la otra semana ya había relevo de carga, que yo decía, la verdad que no tienen fuerza de cara. Pues se fueron, contratan una compañía para que evalúe unas propuestas que varias compañías hicieron para establecer las generatrices esas en Puerto Rico. Pues ¿qué pasó? Hicieron tan mal la subasta que una de las compañías la impugna y el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico anuló la subasta esa y dijo que tenían que hacerla de nuevo. Miren, qué desastre. Qué desastre. Y eso sin contar, pastor, que la proyección de la necesidad de efectivo que tiene para el mantenimiento constante, que lo estaba pidiendo Luma hace tiempo, y que la Junta de Control Fiscal, en su plan fiscal de la autoridad, avalado por el gobierno de Puerto Rico, establece que debe haber un aumento nada más para mantenimiento como de 10 centavos por ahí, 10 o 12, recuerdo bien, más casi los 2 centavos para el plan de pensiones, estamos hablando ya de 14 centavos. Lo que pagamos actualmente nosotros, que es como 24, ya nos pondría la luz como en 38 centavos el kilo. Sin contar todavía lo que acuerden en la Corte Federal para la negociación de la deuda, que eso es otra cosa. Así que lo que vemos es un desastre total, una improvisación, una mal manejo, no hay plan. Un día dicen una cosa, al otro día viene otro, se los desmiente, que son embustes. Y cuando tú vienes a ver, lo que vemos, no vemos muy buenos augurios para el pueblo de Puerto Rico referente a lo de energía eléctrica.
Estamos viendo un barco en naufragio, desorientado.
En el barco vamos todos nosotros.
Sí, exactamente. Y por eso es que hacemos nosotros estos análisis. Invitamos personas como el alcalde para que nos expliquen más en detalle lo que está sucediendo. Porque algo que necesita el pueblo de Puerto Rico es ser instruido. Nosotros no podemos seguir movidos por pasión, por emoción, por las tumbacocos, por los letreros en los postes de una cara bonita. Nosotros no podemos seguir eligiendo así. Nosotros tenemos que ir a las urnas con una conciencia clara de quién sabe administrar.
Saludos, somos los pastores Roberto Bonilla
y Lizzy Cintrón.
Esperamos que estés siendo edificado con nuestros programas. Si quieres conocer más sobre los recursos y enseñanzas de nuestro ministerio, te invitamos a seguirnos.
Síguenos en Facebook bajo el nombre Iglesia Adoradores de Cristo o en Instagram bajo iglesia.adc o YouTube bajo Iglesia Adoradores de Cristo.
Recuerda que es un tiempo de estar alerta, de fortalecer nuestra vida espiritual y nutrir nuestra mente con la poderosa palabra de Dios. A través de estos medios podrás ver predicaciones, transmisiones en vivo, noticias de eventos de actualidad y contenido digital que van a edificar la vida tuya y la vida de toda tu familia.
Oramos y damos gracias al Señor porque tú puedes estar sintonizando estos programas y que Dios te fortalezca, te bendiga y te lleve al cumplimiento de su perfecta voluntad. Dios te bendiga.
Poco en la dirección, alcalde, usted que fue alcalde, siempre estamos viendo que las alcaldías tienen que salir a buscar la ayuda del gobierno central cuando están en una crisis, y eso pasa continuamente, que no cuadran sus presupuestos. Pero a la misma vez yo veo en la televisión municipios anunciando que vienen las fiestas patronales y vamos a traer a tal banda, a tal reggaetonero, a tal cantante, pero no tengo para pagar lo más esencial. Y yo digo, pues estamos volviendo al tiempo de baile, botella y baraja, donde al pueblo lo que se le hace es darle lo que el pueblo quiere, como lo que está pasando con Bad Bunny ahora mismo, para que estén como en un grado de enajenación y no puedan tomar decisiones correctas a la hora de ir a las urnas. Pero entonces están náufragos viviendo a base de cada vez que tienen una situación económica precaria en su administración, venir al gobierno central y pedir dinero. Explíquenos un poco por qué está pasando eso y por qué es tan recurrente que veamos ese problema en las alcaldías y que siempre sea el gobierno central que los tiene que rescatar.
Mira, tiene que haber una disciplina fiscal
Disciplina fiscal.
Sí, y muchos alcaldes no tienen disciplina fiscal. Tenemos alcaldes muy buenos y podemos ver nosotros que cuando analizamos los estados financieros de los municipios, excepto 27 municipios, el resto ha sometido sus estados financieros al día.
¿Cuánto fue? Repita.
De los 78, 27 no han sometido sus estados financieros al día, el restante sí lo ha sometido. Okay. Que eso es positivo, que eso es muy positivo. Igualmente los déficits, cuando tú lo ves en el total de los municipios, con los estados financieros que sometieron hace como dos semanas atrás, que fue que hice una compilación de todo, solamente con déficit habían 16 municipios, que eso también es muy positivo. ¿Y por qué está habiendo todo esto? Es porque estamos en una bonanza económica que ya básicamente está pasando. Pero hay municipios que por su desorden pues no han podido hacer buen uso de esta bonanza económica que se usa para estos tiempos malos que ya comenzaron para los municipios, porque el fondo de equiparación se acabó este año y muchos de los municipios dependían de ese fondo de equiparación. Así que,
¿Y el fondo de equiparación es qué?
El fondo de equiparación era unos fondos que el gobierno central asignaba al CRIM y el CRIM lo distribuía entre todos los municipios de Puerto Rico basado en una serie de características particulares de su municipio. Una de las características era la capacidad que tenía ese municipio para generar ingresos.
Okay.
Por eso los municipios pequeños, con poca actividad económica, recibían más. Por ejemplo, Las Marías recibía más del 90% de su presupuesto, era del fondo de equiparación.
Entendemos.
Pero ahí viene lo que tú dijiste ahorita. Tú ves un municipio como el de Las Marías, el año pasado se gastó $400,000 en fiestas.
Escuche eso, hermano.
$400,000.
Escuche eso.
Y estaba diciendo que iba a reducirle las horas a los empleados y que sí, que era. Pues entonces, ¿cómo? Eso no hace sentido. ¿Cómo?
Y alcalde, ¿eso no lo fiscaliza el gobierno central? De decir, tú no puedes gastar en eso.
No lo fiscaliza. Pero es hora.
Ni lo puede detener.
Es hora, claro, por legislación. Pero es hora de que nosotros nos paremos y veamos cómo hacemos gobierno. ¿Y hasta dónde podemos llegar? Porque los municipios cuando no tienen fondos vienen al gobierno central o aumentan el CRIM. ¿Y dónde al último termina eso? ¿En la gente?
Correcto.
Mira las tomas de posesiones. La alcaldesa de Ponce se gastó casi $500,000 en una toma de posesión.
¡Wow!
Mire, eso debe haber un rechazo masivo. Que coja los $500,000 del pueblo de Ponce y los tire ahí. Que hasta un show de drones me dijeron que había.
Pero ¿y por qué el gobierno central no hace algo al respecto?
Bueno, pues por
decirle,
porque,
usted no
porque,
puede gastar
por el mismo
eso.
Desorden que ellos han observado también. El gobierno central, en su desorden, pues tampoco le pide orden a los municipios, y peor aún una junta de control fiscal, que yo digo que lo que quiere es perpetuarse aquí porque también permite tantos desórdenes que han habido. Y cuando tú mirabas esas juntas de posesión de alcaldes con municipios con pocos recursos económicos gastándose $80,000.
No, ¿sabes? Eso no puede seguir.
Una cosa bárbara. El de Aguadilla, el de Isabela, sobre $150,000 en toma de posesiones. Por favor. Por favor.
Pide, hermano, que esto solo cancelen, que se acabe esto, porque nosotros no podemos seguir así auspiciando eso y que la carga entonces la llevemos nosotros.
Bueno, la única forma, pastor, es en las épocas de elecciones.
Eso es.
Usted escoja un alcalde que lo represente realmente a usted y escoja a los gobernantes que lo represente a usted. Pero si usted piensa, ¿le gustaría seguir viviendo esta ansiedad del problema de energía eléctrica?
No queremos
seguir
eso.
Pagando tantas contribuciones. Ayer yo venía, estaba por el área metropolitana, ¿verdad? Y venía a las 4 desde Bayamón hacia acá. Estaba en una reunión en Bayamón. Pues venía hacia acá y miraba ese tapón que bajaba desde San Juan hacia Bayamón y hacia el área de Dorado, etcétera, por ahí que va todo el mundo, ¿verdad? Saliendo del trabajo. Y yo le decía al que venía conmigo, y dije, mira, la última vez que yo fui a la Florida, estuve en el área de Tampa, y habían tapones. Pero tú mirabas al lado construcciones de nuevos carriles. ¿Y qué te daba eso? La esperanza de que ese tapón iba
a
pasar en un momento determinado y se iba a minimizar. Pero aquí, mira, ¿qué construcciones hay? Ninguna. Aquí tenemos que estar resignándonos a que pues tenemos que vivir con ese tapón por la mañana y ese tapón por la tarde, porque el dinero aquí lo botan muchas veces en contrataciones que no hacen falta. Hay contrataciones que sí, pero hay unas contrataciones que no hacen ni falta, y se la dan porque es de este partido o porque me ayudó en esta campaña, porque me ayudó a lo otro. Entonces nosotros tenemos que pensar cuál es el país o el pueblo que nosotros queremos, si queremos seguir en las mismas o queremos que las cosas realmente cambien. No 360 grados, como yo digo por ahí, porque 360 grados usted vuelve al mismo sitio. Es 180 grados, en forma opuesta. Y lo podemos hacer si el pueblo se une, si el pueblo levanta su voz. Y levantar su voz, como le he dicho, en las redes sociales, en programa, en el vecindario, en la comunidad, donde sea. Pero no se quede callado ante el atropello que tiene los gobiernos contra el pueblo.
Alcalde, hay una situación de la Junta. Ahora mismo hay unas vistas del Congreso pidiéndole a la Junta, al gobierno de Estados Unidos, que saquen a la Junta de Puerto Rico. ¿Qué usted opina con relación a que se queden o que se vayan? ¿Y qué trabajo han hecho ellos que ha beneficiado a Puerto Rico? ¿O si ha sido considerado más un gasto que un beneficio?
Mira, la Junta, para sacarla, muy difícil con esa bobonería que los que dirigen a Puerto Rico han expresado supuestamente para sacar la Junta. Ayer vimos a nuestro comisionado residente allí en esa comisión preguntándole a la Junta, y de verdad que me decepcionó mucho, porque yo creía que iba a ser una persona enérgica, que iba a hablar sobre los abusos de la Junta de Control Fiscal y con la enajenación que tiene con el pueblo. Y le hizo unas preguntitas allí de que cuánto costaba, que si costaba 1.400 millones, que es una exageración ese costo que ha costado la Junta. Pero aquí si queremos nosotros realmente sacar la Junta de Control Fiscal, lo primero que tenemos que hacer es organizar nuestro gobierno, demostrar que no se va a generar más déficit en la administración pública, que nosotros tenemos la capacidad para gobernarnos. Eso es lo primero que tenemos que hacer, establecer como nosotros lo propusimos en nuestro plan de gobierno, salvaguardas en nuestra Constitución para que ningún funcionario público pueda gastar más que lo que recibe, y que nuestra visión debe ser de tener un gobierno más pequeño, menos costoso, y con eso, ese costo pasárselo al individuo en disminución de contribuciones. Eso es lo primero que tenemos que hacer, demostrar que nosotros podemos tener control. Y lo segundo es firmemente solicitar y requerir, ¿no?, al Congreso de Estados Unidos que se enmienda la ley promesa y se vayan ya y de una vez. Porque la Junta, como te digo, está enajenada, no conoce muchos de ellos nuestra idiosincrasia, no se ha puertorriqueñizado en estos 9 años que ha estado, y es la única forma. Pero con esa bobonería de esas preguntas que yo vi al comisionado residente, o con la gobernadora con esos reclamos pasivos, bobolones, hombre, no, nunca se va a ir. Y ella se quiere quedar, ¿por qué se quiere quedar? Pero mira, si el director ejecutivo se gana más de $600,000, y del presupuesto del país todos los años se le separan 60 millones, 60 millones más los gastos adicionales que el gobierno tiene que incurrir como consecuencia de contrataciones, etcétera. Así que la Junta es un bochorno para nosotros como territorio, porque lo que indica es que nosotros no podemos gobernarnos. Y tan es así que han secuestrado la mentalidad de nuestro gobernante, que la gobernadora los otros días dijo, pero es que el que gobierna en Puerto Rico es la Junta, que yo me quedé bobo. Wow. Y yo dije, señora, levántate. Como le dijo Jesús a Lazo, levántate y camina. Levántate y despierta. Y ella, con eso que no, que la Junta gobernaba. Imagínense hasta qué grado de secuestro mental ha tenido el efecto de la Junta de Control Fiscal en Puerto Rico. Pero si nosotros nos organizamos, hacemos gobierno nuestro responsablemente y pedimos fuertemente sacar a la Junta, la sacamos. Y en Puerto Rico hay mucha gente con mucha capacidad para gobernar y administrar. Las hay. Lo que pasa es que el pueblo tiene que olvidarse del miedo.
Uh-huh. Amén. Escuche eso.
Viene el cuco. Pero ven acá, si nosotros somos más contra el cuco. Si nosotros somos mayoría los que podemos destruir el cuco. Pero si usted le da miedo, no, voten por mí porque yo voy y puedo matar el cuco. Aunque yo lo dejo vivo para que siga cogiendo por ahí. Pues definitivamente nunca vamos a poder cambiar esto.
100% que necesitamos unos cambios. Una gente más instruida, pueblo, te tienes que instruir, tienes que escuchar gente que te hable la verdad, lo que está sucediendo, investiga, no te dejes guiar por emociones, por sentimientos, no porque yo siempre hemos hecho las cosas de esta forma, no. Tenemos que tener un plan de gobierno con una visión diferente, un gobierno pequeño, darle paso a la privatización de cosas que hagan falta, estimular a la economía para que vengan personas a invertir en Puerto Rico, a aprovechar, como decía el alcalde, la ola de Estados Unidos que quieren volver a traer a Estados Unidos la manufactura, la producción, la inversión de capital. Nosotros tenemos que aprovechar eso. Yo tendría un equipo de trabajo allá en Washington trabajando con los republicanos. Mira, nosotros queremos estar ahí. Nosotros queremos que ustedes nos beneficien a nosotros. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo podemos hacer para traer esa inversión de capital, la farmacéutica, la manufactura? Pero no seguir sobrecargando siempre a la clase media, que es la que sale ahogada en todo este proceso. Cada vez que no se puede cumplir con una obligación económica, entonces cargan a la clase media. Y hoy ahora quiero tocar algo que se sale un poquito del rumbo, ¿verdad? Pero en estos días hemos visto la locura de Bad Bunny. Nosotros hemos sido bien enérgicos en censurar eso. Porque yo hice un análisis de las canciones de este muchacho y eso es, hermano, una asquerosidad de maledicencia, denigra a la mujer, denigra el matrimonio, fornicación, lujuria, exaltación de la borrachera, de sustancia, de estupefaciente. ¿Y cómo ahora? Porque tú te pones una pava y ondeas una bandera, tú eres un prócer o tú eres el símbolo de la puertorriqueñidad. Yo sé que los gobiernos tienen que cederle el choliseo a cualquiera que lo pague, eso lo entendemos. Pero ¿por qué el gobierno tuvo que repartir taquillas y estimular a nuestros graduandos y premiarlo para ir a ver un concierto que lo que le iba a dañar posiblemente lo bueno que ellos cosecharon en la universidad? ¿Qué usted opina al respecto, alcalde?
Bueno, que eso es parte de la hipocresía que vivimos como sociedad. Por un lado, cuando hay violencia doméstica, ¿verdad?
Amén.
Cuando vemos que sube la criminalidad, cuando vemos tantos crímenes
de sectores escolares
relacionados con luchas de unos contra otros, pues nos preguntamos qué nos está pasando como sociedad. Pero por otro lado, los medios de comunicación promueven a personas que en su lírica van educando al pueblo de qué es lo que se debe hacer. Y una de las cosas que más impacta al ser humano son las canciones. Pues las canciones, el ser humano, ¿qué pasa? Se las aprende, empieza a tocarlas. Y dice que lo que usted profesa con la boca, eso se va haciendo. Entonces, nosotros como sociedad, queremos una sociedad que atesore valores, que el hombre y la mujer nos veamos como iguales, y no se vea a la mujer como un objeto, como promueve muchas de estas canciones. Pues nosotros no podemos promover cosas que atentan contra esa estabilidad social de respeto que debe haber. Por un lado, pasa algo y tú oyes los medios. Ay, un día un amigo que me entrevistaba mucho, vino con unos asesinatos que hubo entre un hombre que asesinó a su mujer, etc. Y me preguntaba qué no está pasando. Y yo, bueno, no está pasando que ustedes mismos promueven a través de promover personas que tienen una lírica que muy despectiva hacia la mujer, ustedes mismos los promueven. Así que cosas que definitivamente reflejan una hipocresía social, que por un lado nos asombramos de lo que pasa y por otro lado respaldamos o promovemos lo que promueve cosas contrarias al buen vivir.
Usted ha sido un líder probado ya, porque en su carrera política como alcalde probó que logró levantar un pueblo que estaba en crisis económica, que estaba viviendo con un presupuesto totalmente desastroso, y logró llevar a ese pueblo a un excedente que creo que se estima en 30 o 33 millones. Así fue.
Certificado a junio 30 eran 33, y los últimos seis meses, después de junio 30 del 2024, fueron 2 millones, algo adicional. Nosotros dejamos como 35 millones en superávit. 35 millones, adicionalmente pagamos la deuda que tenía el municipio con préstamos.
Y lo cogió en déficit.
Con 4 millones en déficit. Pues, y una infraestructura en total desastre.
Pues usted, como líder, que puede contribuir mucho al país, ¿cuál es su enfoque en la actualidad y hacia el futuro en términos de qué podemos hacer para cambiar el rumbo de hacia dónde va Puerto Rico económicamente, culturalmente y en todos los aspectos que hemos tocado hoy?
En el caso mío particularmente, yo lo que estoy en cada medio que me invitan, pues voy y trato de abrir los ojos al pueblo de Puerto Rico.
Amén.
Más allá de candidaturas políticas, las candidaturas van y vienen. Yo estuve 20 años como alcalde de San Sebastián, ahora corrí como candidato a la gobernación. Pero esas candidaturas van y vienen. Lo único que permanece es el cambio que pueda haber. Pero para poder haber un cambio, lo primero que tiene que haber un cambio interno de cada uno de nosotros en cuanto a la visión de gobierno y empoderarnos nosotros mismos. Yo cuando ahorita tú me decías de la pava esa que se ponían en los conciertos estos, yo pensaba así de momento que la pava lo que refleja es autoridad sobre ese cuerpo porque está puesta acá arriba. Uh-huh. Y eso es lo que representa para mí, es miseria, es sometimiento, es todo aquello que no deja que el ser humano sea libre. Y es momento, sin hablar de partidos políticos, estamos hablando de lo que representa, que no vayan a entender que por partidos políticos. Pero nosotros, sobre nosotros solamente debe estar Dios, ni pava ni nada de eso. Y cuando usted tiene que viene el sol, pues se pone un sombrero o una hoja, pero es para taparse del sol. Pero como símbolo, usted no debe tener nada. Los judíos se ponen, tú sabes que se ponen el gorrito ese, ¿cómo se llama?
El tipá.
Ajá. Y eso es símbolo que Dios está.
Es correcto. ¿Verdad?
Es el único que puede estar. Pero usted no se ponga ningún símbolo de que sí. El otro día estaban hablando del lamento borincano. Mire, no olvídese del lamento. Levántese y pelee la buena batalla. El lamento borincano fue un momento determinado que daba nostalgia, pero nosotros no podemos vivir ajodillados ante el hombre y ante las circunstancias. Dios nos manda a ser valientes. Mira que te mando que seas valiente, que no te desmayes. Levántate y pelea la buena batalla. No seas esclavo de nadie. Seas esclavo de tus principios, de tus ideales, de tus aspiraciones. Pero el pueblo se tiene que levantar. Y en el caso mío, pues, yo en todos los medios que hoy estoy en varios medios, regularmente, lo que le hablo al pueblo es para que se levante. Y como te digo, lo bueno lo aplaudimos y lo malo lo vamos a seguir combatiendo. Mi aspiración, que cuando me vaya del planeta Tierra, pueda por lo menos dejar sembrado semilla positiva para que las cosas, pues, hayan mejorado o que puedan mejorar.
Así que, hermanos, ya estamos en los últimos minutos de Unidos y Preparados. Hemos estado aquí con el alcalde Javier Jiménez y ha sido una conversación interesante tratando de abarcar en una hora los problemas tan complejos de Puerto Rico. Pero ciertamente lo que él dice de la pavita, ¿qué es lo que dice nuestro escudo? El Cordero, la isla del Cordero, en eso tenemos que enfocarnos. De hecho, estamos queriendo levantar un lema: Puerto Rico, la isla del Cordero, retomando a Puerto Rico para el Cordero de Dios. No para un conejo malo, no para el despilfarro, no para la corrupción, no para que se nos reconozca como la isla de la borrachera, de las drogas, de la promiscuidad sexual. No queremos eso, queremos levantar a Puerto Rico nuevamente como el escudo que nos guarda, la isla del Cordero. Y de que Juan el Bautista, que está allí en una estatua frente al Capitolio, diciéndole a los legisladores, tengan cuidado lo que ustedes van a legislar, que no dañen a la isla del Cordero. Vamos a orar por el alcalde. Yo quiero orar, Padre, en el nombre de Jesús. Bendice a nuestro hermano Javier Jiménez. Síguele dando esa visión de país. Úsalo como una trompeta, hablándole a la conciencia de muchos, para que, como él dijo, despertemos a que queremos una nueva realidad de país, de pueblo, de nación. Que nuestro pueblo sea visto como un pueblo de valores eternos, universales, de hospitalidad, de amor al prójimo, de respeto a la ancianidad, de respeto y honra a los padres, a la familia. Padre, ayúdalo a que él mantenga ese enfoque y pueda diseminarlo por donde quiera que vaya. Y que tú le des el empoderamiento para que así lo pueda hacer. Y todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, bendiciones para ustedes. Hemos estado aquí, como le dije, con el alcalde Javier Jiménez compartiendo y posiblemente lo tengamos o que pueda hacer algunas intervenciones para que cada vez que él sienta algo que puede bendecir al pueblo, se lo pueda comunicar a ustedes. Así que nos despedimos sin más, recordándoles que ante el panorama profético que estamos viviendo, tenemos que estar unidos y preparados. Dios te bendiga.
Si deseas conocer más de nuestro ministerio y nuestros servicios semanales, visita nuestra página web www.iglesiaadoradoresdecristo.org o llama al 787-765-4399. También puedes buscarnos en las redes sociales bajo Iglesia Adoradores de Cristo para recibir contenido edificante semanalmente y estar en contacto con nosotros. Si quieres volver a escuchar alguno de nuestros programas pasados, puedes acceder al centro de medios en la aplicación de The Rock Radio Network y buscar Unidos y Preparados. Te esperamos en el próximo programa. Y no olvides que ante los acontecimientos proféticos que se cumplen hoy día, tenemos que estar unidos y preparados.